3. Planes de la tiniebla.
Después de las solemnidades del casamiento de Plinio, contrariamente a lo que se podía esperar, el liberto judío no regresó a Masilia, con el pretexto de numerosos negocios que lo retenían en la capital del imperio. Instalado en el palacete de los Severus, para donde se habían transferido los recién casados, junto a Calpurnia, Saúl tuvo numerosas oportunidades de entrevistarse con el senador Publio Lentulus, manteniendo ambos varias conversaciones sobre Judea y sus regiones importantes. Intrigado con aquella mirada ardiente y aquellos trazos fisonómicos, que no le eran totalmente extraños, y recordándose perfectamente de aquel padre que lo buscara ansioso y afligido, en Jerusalén, acompañemos al senador en una de sus charlas íntimas con el interesante desconocido, en la cual lo abordó con esta pregunta inesperada: «Señor Saúl, ya que sois hijo de las cercanías de Jerusalén, vuestro padre, por ventura, ¿no se llamará André de Gioras?». El liberto mordió los labios, ante aquel ataque directo al asunto más delicado de su existencia, respondiendo disimuladamente: «No, senador. Mi padre no tiene ese nombre. En aquel tiempo en que fui esclavizado por manos impiedosas y crueles, por cuanto yo no era sino un niño mal educado e irresponsable», acentuó con profunda ironía, «mi padre era un agricultor miserable que no poseía otra cosa aparte de sus brazos para el trabajo de cada día. Sin embargo, tuve la felicidad de encontrar las manos generosas de Flaminio Severus, que me guiaron a la libertad y a la fortuna y, hoy, mi progenitor, con lo poco que le suministré, aumentó sus posibilidades de trabajo, disfrutando no solo de cierta importancia social en Jerusalén, sino también de funciones superiores del templo. Pero, ¿por qué me lo preguntáis?». El senador frunció el ceño, en vista de tanta desenvoltura en la respuesta, pero, sintiéndose aliviado, por parecerle que no se trataba de hecho, del Saúl de sus penosos recuerdos, respondió con más desahogo de conciencia: «Es que yo conocí, ligeramente, a un agricultor israelita, de nombre André de Gioras, cuyos trazos fisonómicos no eran muy diferentes de los vuestros y la conversación seguía el ritmo normal de las conversaciones sin importancia en los ambientes convencionales de la vida social». Saúl, entretanto, mostraba un fulgor extraño en la mirada como quien se encontraba extremadamente satisfecho con el destino, a la espera de una ocasión para ejecutar sus tenebrosos planes de venganza. Un móvil oculto e inconfesable lo retenía en Roma, cuando numerosas operaciones comerciales requerían su presencia en Masilia, donde su nombre se consolidaba con grandes intereses de orden financiero y material. Ese móvil era el intenso deseo de hacerse notar por la joven esposa de Plinio, cuya mirada parecía traerlo hacia un abismo de amor violento e irreprimible. Desde el instante en que la viera con los adornos del noviazgo, en el día venturoso de su enlace, parecía haber encontrado a la criatura ideal de sus sueños más íntimos y remotos. En realidad, los hijos de sus antiguos señores merecían su respeto y el mayor acatamiento. Sin embargo, una fuerza mayor que todos sus sentimientos de gratitud lo llevaba a desear la posesión de Flavia Lentula, a cualquier precio, aunque fuese el de su propia vida. Aquellos ojos hermosos y pensativos, la gracia amorosa y espontánea, la inteligencia lúcida y delicada, todos sus atributos físicos y espirituales, que observara agudamente, en los pocos días de permanencia en la ciudad, lo autorizaban a creer que aquella mujer era el tipo de sus idealizaciones. Y fue engolfado en ese torbellino de pensamientos sombríos que dos meses pasaron, de expectativas inconfesables y angustiosas, sin que perdiese la más ligera oportunidad para demostrar a Flavia el grado de su afecto, de su admiración, y estima, la mirada amiga y confiante de Plinio. En la soledad de sus preocupaciones íntimas, consideraba Saúl que, si ella lo amase, si correspondiese al sentimiento violento de su espíritu impetuoso y egoísta, jamás accedería a ejercer la planeada venganza sobre el corazón de su padre, yendo a buscar al joven Marcus Lentulus para traerlo al hogar paterno y liquidando el pretérito de visiones tenebrosas, pero, si aconteciese lo contrario, ejecutaría sus diabólicos proyectos, dejándose embriagar por el vino odioso de la muerte. En esa época, corría ya el año 47, y sin olvidarnos de Fulvia y su hija, vamos a encontrarlas, de nuevo, bajo el dominio de los mismos sentimientos crueles y tenebrosos. En vano desposar a Aurelia y Emiliano Lucius, que, para ella, no representaba, de modo alguno, el tipo de hombre que su temperamento suponía haber encontrado en el hijo más joven de Flaminio. Y fue así que, después de los primeros desencantos y atritos en el ambiente doméstico, aconsejada por su madre y en su propia compañía, buscó recurrir a las ciencias extrañas de Araxes, célebre fetichero egipcio, que tenía una tienda de mercaderías exóticas en las proximidades del Esquilino. Araxes, cuyo comercio criminal todos conocían como fuente inagotable de filtros milagrosos del amor, de la enfermedad y de la muerte, era un iniciado del antiguo Egipto, pero, desviado, de la misión sacrosanta de la caridad y de la paz, en su violenta pasión por el dinero de la numerosa clientela romana, entonces en plétora de vicios clamorosos y en la disolución de las más bellas costumbres del sagrado instituto de la familia. Explotándole las pasiones inferiores y los hábitos viciosos, el mago egipcio empleaba casi toda su ciencia espiritual en la ejecución de todos los maleficios y crímenes, motivando enormes daños con sus drogas venenosas y sus extraños consejos. Buscando, discretamente, por Fulvia y la hija, se enteró de los fines de la visita y ahí mismo, entre grandes retortas y paquetes de plantas y diversas sustancias, se cubrió la cabeza con las manos, como si su espíritu estuviese averiguando los menores secretos del mundo invisible, ante un trípode y otros pertrechos de ciencias ocultas, con que él, psicólogo profundo, buscaba impresionar la mente sugestionable de los numerosos consultantes que le solicitaban la solución de los problemas de la vida. Al cabo de largos minutos de concentración, con los ojos brillando extrañamente, el mago egipcio se dirigió a Aurelia, afirmándole con palabras impresionantes: «Señora, veo en mi frente dolorosos cuadros de su vida espiritual, en el pasado lejano. Veo a Delfos, en los días gloriosos de su oráculo y contemplo su personalidad buscando seducir a un hombre que no le pertenecía. Ese hombre es el mismo de la actualidad. Las mismas almas deambulan ahora en otros cuerpos y la señora debe pensar en la realidad de los días que pasan, conformándose con la nítida separación de las líneas del destino». Aurelia oía, entre sorprendida y asombrada, mientras el alma astuta de su madre acompañaba la conversación tocada de indefinible impresión. «¿Qué me decís?», replicó la joven señora, en el auge de su sensibilidad herida. «¿Otras vidas? ¿Un hombre que no me pertenecía? ¿Qué viene a ser todo eso?». «Sí, nuestro espíritu, en este mundo», replicó el fetichero, con imperturbable serenidad, «tiene larga serie de existencias, que enriquecen nuestro íntimo con el máximo de conocimientos sobre los deberes que nos competen en la vida. La señora ya vivió en Atenas y en Delfos, en una gran fase de profundas y reflexiones en materia de amor, y, sintiéndose hoy próxima al objetivo de sus ardientes y pecaminosas pasiones de otrora, se juzga con las mismas posibilidades de satisfacer sus deseos violentos e indignos. Por aquí, han pasado innumerables criaturas. A muchas aconsejé perseverancia en los propósitos, a veces injustificables e inferiores, pero para su caso, hay una voz que habla más alto a mi conciencia. Si su irreflexión fuera al punto de provocar a ese hombre, en conciencia honesto hasta ahora, es posible que su corazón también inquieto vaya a corresponder a sus caprichos. Sin embargo, busque no entregarse al desvarío de esa provocación, porque el destino lo reunió, ahora, a su alma gemela y un camino áspero de pruebas amargas los espera en el futuro, para la consolidación de su confianza mutua, de su amor y de su grandeza espiritual. No se interponga en el camino de esa mujer considerada por su espíritu como poderosa rival. Interponerse entre ella y el esposo sería agravar a la señora sus propias penas, porque la verdad es que su corazón no se encuentra preparado para las grandes renuncias santificantes, y aquello que supone ser profundo y sublimado amor, nada más es que un capricho perjudicial de su corazón de mujer voluntariosa y poco dispuesta a sacrificarse por el cariño del compañero amoroso y leal, y, sí, multiplicar los amantes por el número de sus voluntades artificiales. Aurelia estaba lívida, oyendo esas palabras, que consideraba atrevidas e injuriosas. Deseaba defenderse, pero una fuerza poderosa parecía comprimirle la garganta, anulándole el esfuerzo de las cuerdas vocales. Pero, Fulvia, llena de rencor por las expresiones insultantes de aquel hombre, tomó la defensa de la hija, arguyendo con energía: «Araxes, fetichero impúdico, ¿qué quieres decir con esas palabras? ¿Nos insultas? Podremos hacer caer sobre tu cabeza el peso de la justicia del imperio, conduciéndote a la cárcel y revelando a la sociedad tus siniestros secretos. ¿Y acaso no los tendréis también, noble señora?», contestó él imperturbablemente. «Estaréis, así, tan sin culpa, para no vacilar en condenarme». Fulvia mordió los labios, temblando de odio y exclamando con furia: «Cállate, infame. ¿No sabes que tienes delante de tus ojos a la esposa de un pretor?». «No me parece», murmuró el fetichero, con serena ironía, «pues las nobles matronas de esa estirpe no vendrían a esta casa a solicitar mi cooperación para un crimen y, por lo demás, ¿qué dirían en Roma de una patricia, que descendiese al extremo de procurar, en la intimidad, a un viejo fetichero del Esquilino? Es verdad que muchos males he practicado en mi vida, pero, lo saben todos que procedo así y no busco la sombra de las buenas situaciones sociales para cubrir la hediondez de mi miserable existencia. Aún así, quiero salvar la juventud de tu hija del lóbrego camino de tus perversidades, porque en la hipótesis de seguirte y a los rastros de víbora, en la senda de esposa criminal e infiel, su único fin será la prostitución y el infortunio, rematados con la muerte ignominiosa en la punta de una espada. Fulvia deseó replicar enérgicamente a los insultos de Rexes, repeliendo aquellas expresiones injuriosas, recibidas como atrevimiento supremo. Pero, Aurelia, recelosa de nuevas complicaciones y comprendiendo la culpabilidad de su madre, le tomó del brazo, retirándose ambas silenciosamente, bajo la mirada burlona del viejo egipcio, que volviera a empilar paquetes de plantas entre numerosos vasos de sustancias extrañas. Pero, poco tiempo pudo él emplear en su faena solitaria y silenciosa. Dentro de 2 horas, un nuevo personaje le batía a la puerta. Araxes se sorprendió frente a aquel judío insinuante que lo buscaba. El brillo de los ojos, la nariz característica, la armonía de los trazos israelitas, hacían de aquel hombre, a un joven, una figura singular y sugestiva. Era Saúl, que recurría a los mismos procesos misteriosos, en el ansia de poseer, a cualquier precio, a la esposa de Plinio, buscando el talismán o el elixir milagroso del fetichero, al servicio de sus pretensiones desabridas. Recibido en las mismas circunstancias en que lo fueron los 2 personajes de nuestro penoso drama, Saúl exponía a la divina sus torturas amorosas, junto a aquella mujer honesta y digna. Después de la habitual concentración, ya de nuestro conocimiento, junto al trípode en el que hacía las oraciones acostumbradas, Araxes esbozó leve y discreta sonrisa, como quien había encontrado una extraña coincidencia más en sus amplios estudios de la psicología humana. Pero, su excitación, duró pocos instantes, porque, en breve, se hacía oír con voz pausada y triste, «Judío», dijo él, «austeramente alaba al Dios de tus creencias, porque tu cara fue erguida del polvo por las manos del hombre que hoy te empeñas en traicionar. Mandan las leyes severas de tu patria que no vayas a desear, ni siquiera por pensamiento, a la mujer de tu prójimo y mucho menos a la compañera consagrada y fiel de uno de tus mayores benefactores. Da un paso atrás en tu triste y malaventurado camino. Hubo un tiempo en que tu espíritu vivió en el cuerpo de un sacerdote de Apolo. En el templo glorioso de Delfos perseguiste a una joven mujer de los ministerios sagrados, conduciéndola a la miseria y a la muerte, con tus desvaríos nefastos y dolorosos. No te entrometas en el destino de 2 seres que las fuerzas del cielo tallaron uno para otro. Sin embargo, el joven judío, a pesar de quedar impresionado con aquella exhortación incisiva, no seguía la orientación violenta de las 2 mujeres que lo precedieron en la misteriosa visita. Extrayendo una bolsa de monedas, la acarició en las manos como excitando la concupiscencia del adivino, exclamando con la voz casi suplicante, «Araxes, yo tengo oro, mucho oro, y te daré lo que quisieres, por el valioso auxilio de tu ciencia, por el amor de tus dioses. Consígueme la simpatía de esta mujer y te recompensaré generosamente la preciosidad de los esfuerzos desprendidos». Los ojos del mago egipcio brillaron a la claridad de un sentimiento extraño, contemplando la bolsa en forma de cornucopia, reluciente de oro, como si la desease intensamente, murmurando con más delicadeza, «Mi amigo, esa mujer no es codiciada tan solo por ti y supongo que deberías contribuir para que ella no se alejase de la compañía del esposo. Pero, ¿existe, entonces, aún otro hombre?» «Sí, me revelan los signos del destino que esa criatura es también deseada por el hermano del marido». Saúl hizo un gesto de enfado, como quien se sentía amargamente atormentado por los más acerbos celos, murmurando entre dientes, «Ah, si ahora entiendo mejor el viaje precipitado de Agripa, en busca de Vernio». Y, elevando la voz como quien estuviese jugando el último lance de su ambición, habló con ansiedad, «Araxes, te lo pido aún una vez más. Haz todo. Te pagaré regiamente». La frente del mago se curvó de nuevo, en actitud de profunda meditación, como si el espíritu buscase, en lo invisible, alguna fuerza tenebrosa, propicia a sus siniestros designios. Al cabo de algunos minutos, volvió a decir en tono benevolente y amigo, «Parece que habrá una oportunidad para su amor, de aquí a algún tiempo». El joven judío lo oía con angustiosa expectativa, mientras las afirmaciones continuaban, «Dicen los signos del destino que los 2 cónyuges, para la consolidación de su profundo amor, de su confianza recíproca y progreso espiritual, están destinados a dolorosas pruebas de aquí a algunos años. Habrá algo que los separará dentro del mismo hogar, sin que yo pueda precisar lo que sea. Sé, tan solo, que corresponde a ambos un gran periodo de ascetismo y dolorosa abnegación, en el instituto sagrado de la familia en esa ocasión, tal vez, quién sabe. ¿Podrá mi amigo intentar esa pasión ardientemente codiciada? ¿Se dará, entonces, algo?» preguntó Saúl, curioso y afligido, en su curiosidad por el trascendente asunto, «¿pero qué podrá acontecer que lo separe en el ambiente doméstico? Yo mismo no sabría decirlo, y cada cual será obligado a un ascetismo fiel y a una dedicación inquebrantable. Manda el determinismo del destino que así sea, pero no solo el esposo, sino también la compañera, pueden interferir en esas pruebas, contrayendo nuevo débito moral, o rescatando el pasado doloroso con el necesario valor moral en los sufrimientos, empleando, en el determinismo de las pruebas purificadoras, su buena o mala voluntad. Sepa que las tendencias humanas son más fuertes para el mal, volviéndose posible que sus pretensiones sean satisfechas en esa época. ¿Y cuánto tiempo deberé esperar para que eso acontezca?, preguntó el liberto, profundamente preocupado. Algunos años. ¿Y será inútil intentar cualquier esfuerzo antes de eso? Perfectamente inútil. Sé que el noble cliente tiene numerosos intereses en una ciudad distante y es justo que, en este intervalo, cuide de sus negocios materiales. Saúl miró detenidamente a aquel hombre que parecía conocer los más recónditos secretos de su vida, pasando sus observaciones por el tamiz de la conciencia. Dióle la bolsa repleta, agradeciendo la atención y prometiendo volver oportunamente. De ahí a algunos días, el joven judío, en vísperas de la despedida, aprovechando algunos minutos de pura y simple intimidad con la joven Flavia, le dirigía la palabra en estos términos. Noble señora, comenzó con un tono de voz casi tímida, pero con el mismo brillo extraño irradiándole de los ojos. Ignoro la razón del hecho íntimo que os voy a revelar, pero la realidad es que voy a partir para Massilia, guardando vuestra imagen en lo más íntimo y recóndito de mi pensamiento. Señor, le dijo Flavia Lentulia, ruborizada, triste, debo vivir tan solo en el pensamiento de aquel con quien los dioses iluminaron mi destino. Noble Flavia, contestó el judío astuto, percibiendo que el golpe era prematuro e inoportuno, mi admiración no se prenda a ningún pensamiento indigno. Para mí, sois doblemente respetable, no solo por vuestra alta condición de patricia, sino también, por la circunstancia de que sois la compañera de uno de los mayores benefactores de mi vida. Queda tranquila en cuanto a mis palabras, porque en mi corazón solo existe el más leal interés por vuestra felicidad personal, junto al digno esposo que escogisteis. Siento por vos los que un esclavo debe sentir por una benefactora de su existencia, ya que en mi triste condición de liberto, no puedo presentarme a vuestra generosidad con las credenciales de hermano que muchos venera y estima. Está bien, señor Saúl, dijo la joven, más aliviada, mi marido os considera como hermano muy querido y yo me honro de asociarme a sus sentimientos. Muchos lo agradezco, exclamó Saúl, fingiendo, y ya que me entendéis también el pensamiento fraternal, es con el interés de hermano que me dirijo a vuestra alma generosa para preveniros de un peligro. ¿Un peligro?, preguntó Flavia, afligida. Sí. Os hablo confidencialmente, solicitando que guardéis el máximo secreto de esta confidencia fraternal. Y, mientras la joven lo escuchaba con la mayor atención, Saúl continuó con sus pérfidas insinuaciones. Sabéis que Plinio fue casi novio de la hija del pretor Salvio Lentulus, vuestro tío, casada hoy con Emiliano Lucius. Sí, contestó la pobre señora, con el alma oprimida. Pues debo avisar, como hermano, que vuestra prima Aurelia, a despecho de sus austeros compromisos matrimoniales, no renunció al hombre de sus antiguas preferencias. Hoy fui informado, por un amigo, de que ella ha recurrido a diversos feticheros de Roma, con el fin de recobrar su afecto de otrora, a cualquier precio. Oyendo esas pérfidas palabras, Flavia Lentulus sufrió la primera espina de su vida conyugal, sintiéndose íntimamente torturada por los más acerbos celos. Plinio resumía todo su idealismo y toda su felicidad de mujer joven. Depositara en su corazón todos los sueños femeninos, todas sus mejores y más florecientes esperanzas. Asaltada por la primera contrariedad de su vida social, en la gran ciudad de sus padres, sentía, en aquel instante, la sed devoradora de un esclarecimiento amigo, de una palabra cariñosa que viniese a restablecer el equilibrio del corazón, turbado ahora por los primeros sinsabores. Le faltaba algo que pudiera completar las nobles cualidades de su corazón de mujer, algo que debía ser la actuación materna en su educación, porque Publio Lentulus, en su ceguera espiritual, le moldeara el carácter en el orgullo de la estirpe, en las tradiciones vanidosas de los antepasados, sin desenvolver sus cualidades de ponderación, que la influencia de Livia crearía, seguramente, para notables floraciones del sentimiento. La joven patricia sintió el corazón despedazado por unos celos casi feroces, pero, comprendiendo los deberes que le competían en tales coyunturas, recobró la necesaria energía moral para reaccionar en aquel primer embate de pruebas, respondiendo al joven judío y haciendo lo posible por aparentar el máximo de severa y tranquila nobleza, agradezco, llena de gratitud, el interés de vuestra comunicación, sin embargo, nada me autoriza a sospechar de la conciencia rectilínea de mi esposo, aparte que Plinio resume todos mis ideales de esposa y mujer. Señora, replicó el judío, mordiéndose los labios, el espíritu femenino, en su fertilidad de imaginación, ajeno a la vida práctica, puede engañarse muchas veces, por las apariencias ansío oíros y alabo vuestra ilimitada confianza, entre tanto, Quiero que quedéis convencida de que, en cualquier momento, encontraréis en mí un sincero defensor de vuestra felicidad y de vuestras virtudes. Diciendo eso, Saúl de Gioras presentó atentas despedidas, dejando a la pobre señora con sus impresiones de sorpresa y amargura. Los primeros infortunios había alcanzado la vida conyugal de Flavia Lentulia, sin que ella supiese conjurar el peligro que amenazaba su ventura para siempre. Esa noche, Plinio Severus no encontró en casa a la criatura mimosa y adorable de su dedicación y de su amor profundo. En la intimidad de la alcoba, encontró a la compañera llena de recriminaciones desabridas e inoportunas, llena de tristezas amargas e incomprensibles, verificándose entre ambos los primeros atritos que pueden arruinar para siempre, en el curso de una vida, la felicidad de un matrimonio, cuando sus corazones no se encuentran suficientemente preparados para la comprensión espiritual, en el instituto de las pruebas remisoras, aunque la senda divina de sus almas gemelas sea un camino glorioso para los más elevados destinos. En pocos días, Saúl regresaba a Massilia, con la esperanza de concretar algunas realizaciones de orden material, para poder regresar a Roma en el menor tiempo posible. Y la vida de nuestros personajes continuaba, en la capital del imperio, casi con la misma fisonomía de siempre. El senador Lentulus proseguía engolfado en sus cavitaciones de orden político, procurando, siempre que le era posible, la residencia de la hija, donde mantenía las más largas conversaciones con Calpurnia, sobre el pasado y las necesidades del presente. En cuanto a Livia, apartada compulsoriamente de la hija, por la fuerza de las circunstancias, lejos de su mejor amiga de otros tiempos, por la incomprensión, y prosiguiendo distante del esposo en el ambiente de sus afectos más íntimos, se refugiara en la dedicada amistad de Ana, en las oraciones más fervorosas y sinceras. Diariamente ambas procuraban orar, en dolorosa soledad, al pie de aquella misma cruz rústica que les diera Simón en el instante extremo. Muchas veces, ambas, en éxtasis, notaban que el pequeño madero se llenaba de tenuísima luz, al mismo tiempo que les parecía oír lejos, en el santuario del corazón y de los pensamientos, exhortaciones singulares y maravillosas. Parecíales que la voz suave y amiga del apóstol de Samaria volvía del reino de Jesús para enseñarles la fe, el cumplimiento del deber de caridad fraternal, la resignación y la piedad. Ambas lloraban, entonces, como si en sus almas sensibles y cariñosas vibrasen las armonías de un divino preludio de la vida celeste. En esa época, instruida por algunos cristianos más humildes, Ana informó a la señora de las reuniones en las catacumbas. El imperio fundado con Augusto, que significó la mayor expresión de un estado fuerte en todas las épocas del mundo, después de las conquistas democráticas de la República, no toleraba a ninguna agrupación partidaria, en materia de doctrinas sociales y políticas. Verificábase, en Roma, lo mismo que hoy con las naciones modernas, oscilando entre las más variadas formas gubernamentales, partiendo de la esencia de los extremismos y dentro de la ignorancia del hombre, que porfía en no comprender que la reforma de las instituciones tiene que comenzar en lo íntimo de los seres. Las únicas asociaciones admitidas entonces, eran las cooperativas funerarias, en vista de sus programas de piedad y protección a los que ya no podían perturbar los poderes temporales del César. Perseguidos por las leyes, que no le toleraban las ideas renovadoras, encarados con aversión por las fuerzas poderosas de las tradiciones antiguas, los adeptos de Jesús, no ignoraban su futura posición de angustia y sufrimiento. Algunos edictos más rigurosos los compelían a ocultar la manifestación de la creencia, aunque el gobierno de Claudio procurase, siempre, el máximo de orden y equilibrio, sin grandes excesos en la ejecución de sus designios. Algunos compañeros, más esclarecidos en la fe, abogaban públicamente sus tesis, en epístolas al sabor de la época, pero, mucho antes de los crímenes tenebrosos de Domicio Nerón, la atmósfera de los cristianos primitivos era ya de aflicción, angustia y penosos trabajos. De ese modo, las reuniones de las catacumbas se efectuaban periódicamente, no obstante, su carácter absolutamente secreto. Gran número de apóstoles de Palestina pasaban por Roma, trayendo a los hermanos de la metrópoli las prédicas más edificantes y consoladoras. Allí, en el silencio de los grandes macizos de piedra, en cavernas despreciadas por el tiempo, se oían voces profundas y moralizantes, que comentaban el Evangelio del Señor o encarecían las sublimidades de su reino, por encima de todos los precarios poderes de la perversidad humana. Antorchas brillantes iluminaban esos escondrijos subterráneos, que las yedras protegían, mientras sus puertas empedradas daban la impresión de angustia, tristeza y supremo abandono. Siempre que un peregrino muy dedicado arribaba a la ciudad, había un aviso común a todos los comercios. La señal de la cruz, hecha de cualquier forma, era la señal silenciosa entre los hermanos de creencia, y, hecho de eso de aquel modo especial, significaba un aviso, cuyo sentido era comprendido inmediatamente. A través de esas comunicaciones incesantes, Ana conocía todo el movimiento de las catacumbas, colocando a su señor a la par de todos los hechos que se desarrollaban en Roma, sobre la redentora doctrina del crucificado. Así es que, cuando se anunciaba la llegada de algún apóstol de Galilea o de las regiones que le son fronterizas, Livia comparecía, haciéndose acompañar por la sierva desvelada y fiel, atravesando los caminos a pie, si bien vistiese ahora su indumentaria patricia, de conformidad con la autorización del marido, para profesar libremente sus creencias. Ella estaba consciente de que, ante la sociedad, su actitud representaba grave peligro, pero el sacrificio de Simón había sido un marco de luz señalando sus destinos en la tierra. Adquiriera coraje, serenidad, resignación y conocimiento de sí misma, para nunca tergiversar en detrimento de su fe ardiente y pura. Si sus antiguas relaciones de amistad, en Roma, atribuían sus modificaciones interiores a la demencia, si el marido no la comprendía y Calpurnia y Plinio cavaba, aún más, el gran abismo que Publio había abierto entre ella y la hija, poseía su espíritu, en la creencia, un camino divino para huir de todas las amarguras terrenas. Sintiendo que el divino maestro de Nazaret le dulcificaba las úlceras del alma, compadeciéndose de su corazón estrujado de angustias. Érale la fe como una antorcha luminosa clareando la senda dolorosa, y de la cual se irradiaban las claridades de la confianza humana en la providencia divina, que transforma las pruebas penosas de la tierra en gozo anticipado de las eternas alegrías del infinito.